Primero de Bachillerato Español, programa número 6. El Instituto Hondureño de Educación por Radio presenta su programa El Maestro en Casa. Bienvenida amiga y bienvenido amigo de bachillerato. Seguimos con nuestro estudio del español. ¿Qué le parece si busca para empezar el día de hoy la página 80? Estamos en la página 80. Vamos nosotros a encontrar qué son las preposiciones.
Encontramos ya esa página 80, muy bien, y estamos viendo aquí en el apartado 1 exactamente un cuadro con las preposiciones, que son una parte invariable de la oración que sirven para unir palabras. Ya ustedes las conocen y seguramente también se las han aprendido de memoria. Veamos entonces algunos ejemplos y también lo que significan con sus respectivos ejemplos.
Durante mucho tiempo usted ha estudiado las preposiciones y seguramente que no había caído en la cuenta qué gran cantidad de significados tiene cada preposición dependiendo de la oración en la que se usan. Y esto es en lo que queremos hacer hincapié en el estudio de la preposición, ahora que usted ya está en bachillerato. Y por eso le hemos preparado una lista muy grande y unos cuadros muy grandes con las preposiciones más usadas. Pero además, estamos dándole las listas de las formas incorrectas de usar esa preposición y de cuál debe ser la forma correcta. Por ejemplo, aquí en la página 80 tenemos la preposición a, que como puede usted ver, tiene una lista grande de significados. Veamos algunos a partir del ejemplo. Cuando yo digo el amor a los padres, estoy dando la idea de un término. Pero cuando digo iba a mi casa, estoy dando la idea de una dirección. Y aún más, cuando digo llego al anochecer, doy la idea de tiempo. Como ve usted, la misma preposición a cambia de significado en cada uno de estos ejemplos.
Podemos nosotros ver en el apartado 2, aquí usted está viendo algunos usos incorrectos que se le dan también al a esa preposición. Veamos lo correcto que deberíamos nosotros decir. Desprecio por la mentira.
En vez de decir desprecio a la mentira. No podemos decir que estamos despreciando a la mentira, sino desprecio. Aquí la preposición correcta es por.
Otro ejemplo. Barco de vapor.
En vez de decir barco a vapor. No, el barco es de vapor y no a vapor.
Olla de presión.
Y no olla a presión, sino olla de presión.
Con la mayor brevedad.
A la mayor brevedad, a veces decimos. Y no es correcto usar la preposición a en ese caso. La preposición correcta es con la mayor brevedad.
Pasemos a la página 81. Aquí tenemos otras preposiciones. Ante, por ejemplo, ante mis ojos, que está denotándonos, significa delante de.
O también cuando nosotros decimos ante el juez, estamos queriendo decir en presencia del juez.
Tenemos bajo tus pies, es una situación inferior.
Y bajo tus órdenes es un sentido de dependencia, de sujeción a otro. Esta es la preposición bajo, con dos significados diferentes.
Tenemos también la preposición con, voy con mis amigas,
queriendo indicar compañía, la compañía con la que voy.
Camina con donaire.
Y aquí está diciendo la manera, ¿verdad? El modo como camina.
Esculpe con cincel.
Aquí ahora está usando el con para indicar el instrumento que usa la persona.
Llegamos con el alba.
En ese sentido hay idea de tiempo en el que llegamos. Observe también esta preposición con, cómo va dando variedad a su significado según la forma como se usa.
Otra preposición, habló contra su hermano.
Y aquí la preposición contra está indicando adversativo. La preposición de, igual que la preposición a que acabamos de ver, es una de las más usadas. Y es larga la lista de los significados que puede tener. Cuando decimos salió de casa, estamos indicando como separación. Salió de casa. Y cuando decimos viene de la capital, estamos indicando procedencia de la persona. La misma preposición con sentidos totalmente diferentes según la oración en la que la estamos usando.
Tenemos, por ejemplo, de mi puño y letra, un instrumento, ¿verdad?
Estoy indicando el instrumento con el que estoy haciendo esta carta. Y cuando yo digo cojea del pie derecho, estoy explicando el modo del que cojea.
Aquí usted puede observar muchos otros ejemplos. ¿Qué le parece si pasamos al apartado 3?
Donde tenemos las formas correctas e incorrectas más usadas de esta preposición de.
Por ejemplo, es correcto decir solo se ocupa en molestar y no decir solo se ocupa de molestar.
Y cuando decimos regalos para padres y no regalos de padres, de que el significado es diferente. Cuando uso la preposición para y la preposición de.
Tenemos paso para bicicletas. Paso de bicicletas.
Lo correcto es paso para las bicicletas. Este es un espacio reservado para bicicletas y no de bicicletas.
Tenemos, por ejemplo, al final, pienso que y no decir pienso de que.
También en este caso, como le dijimos en el uso correcto de la A, son formas de hablar que se han generalizado tanto que muchas veces nos confunden y no sabemos cuál es la forma correcta de decirlo. Pero usted aquí en este libro tiene señaladas las formas más comunes de cometer el error y por eso de aprender la forma correcta de usar la determinada preposición.
En la página 82, usted va a observar que tiene otras preposiciones. Veamos algunos ejemplos. Desde el principio, denota principio de tiempo. Vino desde Monterrey, principio de lugar.
Bueno, y la preposición en es otra de las preposiciones más usadas y también más equivocadas, podríamos decir, al usarse. Usted en el cuadrito de arriba tiene cuando estamos usándola como tiempo, cuando, por ejemplo, estamos en verano, indica tiempo, vivo en la capital, indica lugar, nos habla en chino, está indicando el modo de hablar, frutos en sazón, nos están diciendo el estado de una cosa, etcétera. Pero en el cuadro del apartado 4 tenemos las formas en que a veces nos equivocamos al usar esa preposición.
Veamos algunos ejemplos. En la parte izquierda usted tiene la forma correcta y en la derecha está la forma incorrecta. Salió con dirección a Copán. No debemos decir salió en dirección a Copán.
Entonces, el con es la preposición correcta. Sentarse a la mesa y no sentarse en la mesa. Es si en caso de que una persona realmente esté sentada en la mesa, sobre la mesa, entonces sí se puede usar en, pero cuando normalmente lo usamos es cuando nos sentamos a la mesa, ¿verdad? Y no estamos sentados sobre la mesa.
Debemos decir compré zapatos de cuero y no decir compré zapatos en cuero.
Caminamos durante toda la tarde o por la noche y no caminamos en la tarde, sino caminamos durante la tarde. Seguimos estudiando las preposiciones y en el cuadro siguiente tiene usted el uso y el significado de la preposición entre, que en un primer momento podríamos indicar la situación como en medio. Cuando digo, por ejemplo, Edgardo está entre la espada y la pared, es como indicar una situación de en medio. Pero también puede indicar un sentido de cooperación. Cuando decimos entre amigos, se reparte el trabajo.
Tenemos también de incertidumbre. Tiene entre 12 y 13 años.
Esa idea como que no estamos muy seguros, ¿verdad? Hay incertidumbre.
Forma de sujeto, entre tú y yo no hay desavenencias.
Bien, y la preposición hacia, que indica un lugar de un sujeto o así indicando una dirección. Hacia la esquina está el correo, o voy hacia mi casa.
Tenemos la preposición hasta. Veamos algunos ejemplos. Llegaré hasta Esparza. Nos indica el término del lugar. En la siguiente oración, estudiaré hasta cansarme. Nos indica acción. Caben hasta 100 personas. Nos indica número.
Bueno, y también tenemos la preposición para, que es una de las muy usadas. Y nosotros acostumbramos mucho a decir, por ejemplo, necesito una pastilla para la gripe. Necesito un veneno para ratones. O necesito jarabe para la tos. Todas esas formas de usar el para están equivocadas. Porque las pastillas, ¿verdad?, que no son para la gripe, sino que son contra la gripe. Entonces, lo correcto es decir, pastillas contra la gripe, veneno contra ratones, jarabe contra la tos. Bien, entonces, fíjese que realmente estas son errores que los repetimos y los repetimos todos, hasta personas de mucho estudio, porque no nos hemos acostumbrado a reflexionar sobre lo que decimos y por eso usamos mal las palabras.
Tenemos también la preposición por, lo que denota, fue festejado por sus amigos. Tenemos también, por ejemplo, el ejemplo vale por mil sermones. Y hay también algunos usos incorrectos de por. Lo correcto sería, tiene afición al fútbol, y no decir, tiene afición por el fútbol. Se fue para siempre, y no se fue por siempre.
Bueno, hay otras preposiciones que tiene usted en este esquema y que usted mismo puede continuar viendo. Es el significado de cada preposición, tratar de comprender y hasta memorizar qué es lo que significan, aunque no es nada más que analizar con lógica el sentido de la oración que decimos. Y con eso nos vamos dando cuenta de la gran variedad de significados que tiene una determinada palabrita. En la página siguiente, la página 84, seguimos también con esta forma correcta de hablar. Cuando nosotros utilizamos el de, la preposición de, delante de la palabrita que. Algunas veces decimos, se dio cuenta que. Se dio cuenta que vino. Y deberíamos de decir, se dio cuenta de que vino. Se acordó que la llamaron. Se acordó de que la llamaron.
Veamos que el dequismo consiste en agregar innecesariamente la preposición de antes de la partícula que. No digamos pienso de qué. Digamos pienso que. Considero de qué. Lo correcto sería considero que.
Como usted puede ver, en este uso del qué y el de qué hay un poquito de confusión podría darse. Entonces, para ayudarlo, porque hay casos en los que se debe usar el de y hay casos en los que no se debe usar el de. En nuestra lengua española es tan rica y tan viva y tan dinámica que no tenemos pues como una definición exacta cuándo vamos a usar uno y cuándo vamos a usar otro. Para ayudarlo a utilizar esto de la forma más correcta posible, en la página 86 usted tiene una lista de expresiones que usamos normalmente y cuál es la forma correcta de decir esa expresión. Nos vamos a detener en la forma correcta. Usted puede ver al lado izquierdo cómo está señalada la forma incorrecta, pero nos detenemos en la forma correcta de decir la frase.
Es hora de que te levantes. Observe que está en negrita el de.
Se dio cuenta de que, por ejemplo, vino tarde.
Da la impresión de que.
Llegó al punto de que.
Tiene la esperanza de que.
Hasta el extremo de que.
Da la casualidad de que.
A pesar de que.
Convencido de que.
Y bien, vamos a dejarlo hasta aquí. Usted puede continuar con las formas que están aquí, que son las formas correctas de usar el de que con esas expresiones. Y en la parte de abajo tenemos lo contrario. Algunas veces en que nosotros usamos el de que y debe usarse solamente el que. Por ejemplo, en vez de decir, me parece de que no llegó, tengo que decir, me parece que no llegó.
Tenemos pienso de que, y lo correcto debería de ser pienso que.
Observen cómo es un verbo. En cada uno de estos casos hay un verbo, inmediatamente seguido del verbo está el que. Entonces, cuando estamos en estos casos, considero que, me dijeron que, esperamos que, apreciamos que, en esta forma, cuando hay un verbo y va inmediatamente seguido el que y la otra oración que tengo que decir, no lleva la preposición de. Mientras que en los casos que usted tiene arriba, en la mayoría de ellos no hay un verbo como lo tenemos en este caso. Esa podría ser una pequeña clave para que usted pueda distinguir cuándo usa el de qué y cuándo usa simplemente el qué.
Pasemos a la página 87. Aquí ya en la página 87 tenemos la conjunción y tenemos algunos ejemplos. Ni pica ni presta el hacha. Los amo a todos, blancos o negros. La vida y la muerte, caras de una misma moneda.
Aquí tenemos en negrita la conjunción. Usted recuerda que esas palabritas que llamamos conjunciones sirven para unir oraciones. Y pueden tener entre ellas conjunciones que son de una sola palabra, y por eso las llamamos conjunciones simples, o podemos también tener formas variadas de varias palabras, que llamamos entonces conjunciones compuestas. Hay algunos ejemplos, por ejemplo, cuando se está uniendo un adjetivo con otro adjetivo, honesto y trabajador, un verbo con otro verbo, veo pero callo, un pronombre con otro pronombre, tú y yo, un adverbio con otro adverbio, ahora o nunca. Como ve, está, los mensajes que dan tienen también un significado diferente según sea la conjunción que estamos usando.
Tenemos otra particularidad de las conjunciones, y lo acaban ustedes de observar, y es unir palabras de la misma categoría gramatical. Como veíamos, pronombre con pronombre, vos y yo, adverbio con adverbio, ahora o nunca. Y si ustedes ven un poco más abajo, van a observar que están las conjunciones más empleadas, están separadas las simples y las compuestas.
Y entre esas conjunciones más usadas está la I, que en algunos casos se debe cambiar por E. Ya usted sabe cuándo, ¿verdad? Claro, cuando la palabra que sigue empieza también con I, y eso es solo para belleza del oído. También la O, que en algunos casos se tiene que cambiar por U, cuando la palabra que sigue también tiene sonido de O. Pero tenemos otras conjunciones simples como el ni, el si, el sino, pegadito, el pero, el más, el pues, el aunque, el porque, también pegadito. Todas estas conjunciones simples se usan para unir palabras o para unir también oraciones. Y al lado tiene este tipo de oraciones, de conjunciones que llamamos compuestas porque están formadas por más de una palabra. Y aquí usted tiene con todo, no obstante, sin embargo, puesto que, ya que, por eso, etcétera.
Pasemos entonces ahora a la página 88.
Y aquí tenemos en la 88 el uso de algunas de estas conjunciones que pueden prestarse, que tienen dos significados, pero también dos formas de escribirse diferente. Por ejemplo, el sino, que está pegado, que está unido, indica oposición. Cuando digo no como, sino trabajo, quiere decir que no voy a comer, sino que estoy trabajando. Bueno, aquí en ese sentido hay una oposición de acciones. Pero si digo no como, sino trabajo, y miren que en este caso, ¿cómo está escrito el sino? Despegado, ¿verdad? Muy bien. Y entonces esto indica una condición.
Y aquí cuando es una condición, el orden de los términos se puede cambiar sin que altere el significado. Tenemos no come, sino trabaja. Y lo podríamos decir, si no trabaja, no come. Pero recuerde, cuando es condición.
También hay dos conjunciones, el más que puede estar tildado y el más sin tildar. Tenemos que reconocer el significado de cada una de estas palabritas. Cuando tenemos Eugenio sabe, más no lo dice. Fíjese que este más está sin tildar. Yo podría decir ese mismo pensamiento cambiando la palabrita más por pero, por ejemplo. Probemos a ver. Eugenio sabe, pero no lo dice. Quedó bien, ¿verdad? Quedó lógico. De manera que el más en este caso se puede cambiar por pero. Y cuando el más se cambia por pero, no se tilda.
En el otro ejemplo, Eugenio sabe más que nadie. Aquí usted observa que está tildado el más. Quiere decir que aquí es un adverbio de cantidad. Por lo tanto, no lo puedo sustituir por... Observe usted en la oración. Eugenio sabe, pero que nadie, no tiene sentido. Entonces, aquí sí tiene que ir tildado.
Y cuando está tildado, entonces no se puede cambiar por pero, y es una conjunción que indica cantidad. Sabe más, sabe más. Cuando el más indica cantidad, debe ir tildado. Tenemos también la conjunción o, que en este caso la cambiamos por u, cuando la palabra que le sigue empieza por o por H-O, porque tiene el mismo sonido de O. Esto se hace sobre todo para el sonido, para oír. 7 u 8. Ve que se sentiría un poco grosero decir 7 o 8. Es como más difícil, más fuerte, menos agradable. Lo mismo ayer u hoy. No, ayer o hoy, ve qué feo que suena. Bueno, en estos casos estamos cambiando la O en U.
La conjunción I, La conjunción i se cambia por e cuando la palabra que sigue empieza con i. Observe los ejemplos. María e Irene salieron de viaje. Padres e hijos deben conversar como amigos.
Bien, y si pasamos ahora a la página 89, vamos a encontrar lo que es la interjección. Y para esto tenemos una pequeña lectura aquí en la página 89. Usted seguramente que ya la ha leído y se da cuenta que empieza con unas frases que están entre signos de admiración. ¡Ay, señora! ¡No me diga más! ¡Viera cuántos disgustos! De esa forma admirativa es lo que se llama una interjección. Las interjecciones están siempre entre signos de admiración. Y recuerde que el signo de admiración tiene una forma para el inicio y una forma para el cierre. Esas interjecciones son entonces como expresiones que podrían ser una sola palabra o podrían ser varias palabras, pero es una interjección, es una exclamación que tiene un sentido completo. Y por eso se dice que la interjección es una oración psicológica. Claro, oración psicológica porque no es una oración gramatical, sino una oración psicológica en el sentido que da ideas completas. Cuando, por ejemplo, decimos la palabra uy, y claro, no estoy diciendo casi nada, ¿verdad? Solo una palabra uy, pero el mensaje que estoy dando, ¿cuál es? Claro, ya usted lo está diciendo, tengo miedo, algo pasa, está asustado. Entonces, por eso se llaman oraciones psicológicas.
Veamos en el apartado 4. Aquí tenemos la clasificación de la interjección según la intención del hablante, que pueden ser apelativas, expresivas y representativas. Las apelativas son aquellas usadas para llamar la atención. A ver, mire, ojo. Y tenemos expresivas, las que se emplean para expresar estado de ánimo, como alegría, pena, duda, miedo.
Y por último, las representativas, que son aquellas que implican como un sonido. Chapuzón. Ya es una expresión que me está indicando una acción. Bien, usted puede continuar con la lectura de este tema y hacer un poco de ejercicios que le puedan servir. Por ahora el tiempo se nos ha terminado. Que Dios los bendiga y hasta nuestro próximo programa.